La detención y tortura de José Daniel Ferrer han sido objeto de denuncia ante el Parlamento Europeo.
Liberaron al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara con la advertencia de que no puede participar en la celebración de los 500 años de La Habana.
Detienen en Bolivia a 4 cubanos acusados de financiar protestas violentas. Entre tanto, Evo Morales ni tampoco su ex vicepresidente pueden participar en las próximas elecciones bolivianas.
Rusia reconoce a Jeanine Áñez como presidenta provisional de Bolivia.
Aquí en Estados Unidos, Nancy Pelosi asegura que las primeras declaraciones públicas en la investigación del juicio político contra Trump demuestran abuso de poder.
Tiroteo en escuela secundaria en California dejó el saldo de 2 muertos y varios heridos.
Y en Nicaragua amenazan empresarios que se oponen a Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias. Hoy viernes, de 5 a 7 de la mañana, como todos los días, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La detención y tortura del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, han sido objeto de denuncia ante el Parlamento Europeo, al tiempo que su esposa ha continuado pidiendo la ayuda de todos para que José Daniel sea liberado. Grisel González informa.
El diputado Herman Terch dio a conocer en su cuenta de Twitter que denunció en el Parlamento Europeo el secuestro y la tortura a José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU. El diputado, representante del partido español Vox, escribió: he denunciado hoy en el Pleno del Europarlamento la detención y tortura de José Daniel Ferrer. También que el secuestro de Ferrer y la escalada subversiva cubano en toda Iberoamérica coincida con el lamentable viaje de los Reyes, orquestado por el gobierno de Sánchez y Borrell. Ferrer fue detenido el 1 de octubre durante un allanamiento por parte de las autoridades cubanas a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. Desde entonces, no se le han instruido cargos y no le dan información a la familia. La esposa de Ferrer, Nelva Ismaray, solo lo ha podido ver en 2 ocasiones. La última visita despertó las alarmas. Denuncia que Ferrer corre grave peligro y que está siendo torturado. Este miércoles, en un video, pidió la ayuda y colaboración de todos.
Amigos, por favor, a mi esposo me lo quieren matar en prisión. Ayúdame a sacarlo de ahí. Hazte un video pidiendo la liberación inmediata de José Daniel Ferrer García y de los 3 detenidos con él. SOS Ferrer, Free Ferrer.
Junto a Ferrer fueron detenidos 3 activistas de la organización y hasta el momento no hay información sobre ellos. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, las autoridades cubanas liberaron al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien estuvo detenido por más de 72 horas en la unidad policial conocida por La Quinta en el municipio Habanero Playa. Otero Alcántara fue advertido que no podrá acudir a lugares públicos durante las festividades del 500 aniversario de La Habana.
Llegando ahí, no me dan ningún tipo de justificación. Al otro día es que me sacan una oficial, y esta oficial me dice que supuestamente me estaban acusando de desacato, porque yo supuestamente había discutido con un teniente coronel de la Seguridad del Estado en una reunión que habían hecho con varios opositores, y que yo me había ido y que yo había protestado, y hasta que ya se apareció la Seguridad del Estado diciéndome: no, nosotros tenemos culpa de eso, sino claro. Y advertirme el hecho de que yo no podía estar en lugares públicos donde hubieran actos dirigentes. Las cosas que me decían era que pronto voy a tener mi juicio por el desacato agravado para hablar más del presidente.
En Bolivia, entre tanto, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha iniciado una investigación a 3 ciudadanos cubanos que fueron encontrados con 90,000 pesos bolivianos en la ciudad del Alto, según dijo el coronel Cristian Saavedra, de acuerdo con lo publicado por el diario El Deber.
Los pobladores de El Alto aseguraron que los extranjeros pagaban a manifestantes afines al movimiento Al Socialismo Más para incentivar protestas violentas contra el gobierno interino, versión que contrasta con la de los detenidos, que aseguran que el dinero iba destinado a pagar los sueldos de los médicos cubanos, según reportó este diario El Deber.
Tan pronto se conocían estos detalles, una alta funcionaria del gobierno provisional Nacional Boliviano acusaba al régimen de introducir agentes de inteligencia en el país y directamente al embajador Carlos Rafael Zamora de dirigir esta red de agentes. Pedro Corzo amplía.
El nuevo gobierno interino de Bolivia acusó este jueves a Cuba y a Venezuela de estar detrás de la violencia en el país para respaldar al presidente saliente Evo Morales.
No tenemos la menor duda, estamos seguros de la intervención. Tenemos todos los datos, todos los detalles. Han entrado más de 100 agentes cubanos a Bolivia.
La ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, afirma que el régimen de Cuba ha introducido en Bolivia más de un centenar de agentes camuflados como profesionales de la salud.
No son médicos. Son agentes que están preparados para precisamente ocasionar este tipo de problemas, como los que hemos visto en algún momento en la Nicaragua o en esa Venezuela que hay que recuperar.
La ministra acusa directamente al embajador de Cuba en su país, Carlos Rafael Zamora, como el funcionario que dirige la inteligencia castrista en Bolivia.
Carlos Zamora, que integra la lista de los represores de exportación cubana, está en nuestro país desde este año 2019 y está a cargo de la confrontación entre bolivianos. Está a cargo de armar los grupos de choque junto con su esposa, Maura, que también es una agente de inteligencia.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Mientras ya están de regreso, en este caso la reina en España vuela hacia Madrid y el rey hacia Washington, después de haber estado durante unos 3 días y medio en Cuba. Los reyes se reunieron con integrantes de la sociedad civil en la Embajada de Madrid en La Habana antes de ir hacia Santiago de Cuba. Y Yolanda Huerga habló con 2 periodistas que asistieron a este encuentro.
De entre los 22 asistentes a la audiencia con los reyes de España, se escogieron 3 representantes para hablar con los monarcas. Por el sector de los empresarios privados, Enrique Núñez, dueño de la Paladar La Guarida, calificó de muy necesarios los contactos con la Unión Europea y especialmente con España, de acuerdo a la información brindada a Radio y TV Martí por el periodista del Toque, Eloy Viera Cañizares, asistente al encuentro.
Necesitan visa, necesitan canales de comunicación, necesitan intercambio con empresarios y emprendedores ante la caída del proceso de normalización con los Estados Unidos y la pérdida de ellos de un mercado potencial. Pues ellos ven con muy buenos ojos el asentamiento de la Unión Europea porque creen que este puede ser un espacio para suplir un mercado que no tiene manera de ser suplido Cuba.
Julio Batista, del medio digital Periodismo de Barrio, fue el vocero de la prensa independiente. Sobre lo que allí se habló acerca de este sector en la isla, el fundador del estornudo, Abraham Jiménez Enoa, también presente en la reunión.
Él planteó cómo el gobierno nos tiene como enemigos en las condiciones en que trabajamos, que nos regulan, que estamos en un marco que no es legal.
Y el escritor Leonardo Padura representó al sector de la cultura.
Se limitó a hablar de las dificultades económicas que tiene el mundo de la cultura ahora mismo, que tienen que ver con la propia situación del país, de acuerdo a lo que él dijo ahí, y sobre todo se refirió al mundo editorial, que es el que más lo afecta.
No fueron invitados ni opositores, ni disidentes, ni artistas independientes. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:09. Continúan aquí en Estados Unidos las audiencias públicas en la cual se sigue una investigación para hacerle un juicio político al presidente Donald Trump. En las últimas horas, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguraba que las primeras declaraciones públicas en esta investigación demuestran que el presidente Trump incurrió en un soborno a Ucrania. Desde la Casa Blanca, los detalles con Bricio Segovia.
Los demócratas dan un paso más en la investigación para un posible juicio político contra el presidente Donald Trump.
El devastador testimonio corroboró las pruebas de soborno descubierto en la investigación y que el presidente abusó de su poder y violó su juramento.
Nancy Pelosi se refiere al testimonio del embajador de Estados Unidos en Ucrania, que el miércoles declaró públicamente en una audiencia ante los legisladores. Y no es casual que la presidenta de la Cámara de Representantes hable de soborno porque figura en la Constitución como causa de juicio político. El motivo que da la demócrata es que Donald Trump habría amenazado a su homólogo ucraniano con retener ayuda militar si no accedía a investigar a uno de sus oponentes en las presidenciales del año que viene. Se trata del ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, que lidera los sondeos de popularidad entre los demócratas. Varios testigos en la investigación para el juicio político que se lleva a cabo en la Cámara que preside Pelosi han asegurado que la Casa Blanca condicionó la entrega de $400 millones en ayuda a Ucrania.
Es una cacería de brujas, es una farsa.
Mientras, Trump sigue pidiendo a golpe de tuit que se revele la identidad del denunciante de la inteligencia estadounidense que despertó las alertas sobre este presunto soborno. Para que avance un proceso de juicio político contra el presidente en su fase final, deberían votar contra el mandatario 2/3 del Senado, donde tienen la mayoría los republicanos que de momento apoyan en bloque a Donald Trump. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez dijo que ni Evo Morales ni su ex vicepresidente Álvaro García podrán participar en las próximas elecciones. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
La presidenta interino de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo en conferencia de prensa que el gobierno de transición garantiza las próximas elecciones.
Quieran o no, estén incitando hasta ahora a la violencia, este gobierno de transición, con todo su gabinete, van a garantizar al pueblo boliviano la convocatoria a elecciones nacionales.
Áñez también envió un mensaje a los de la izquierda.
Yo les sugeriría al movimiento al socialismo que desde ahora tienen todo el derecho de participar en elecciones generales, que vayan buscando candidato. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles.
Entre tanto, el candidato opositor Carlos Mesa criticó a México no por el asilo político a Evo Morales, sino por permitir que este no cumpla con las normas de su asilo.
Un país que tiene una tradición histórica de asilo y que por supuesto le ha dado asilo y hasta ahí no hay nada que decir, le permita al señor Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana, promover la violencia, promover la división, cuando uno de los elementos fundamentales del asilo político es la obligación del asilado de no hacer declaraciones ni hacer ningún tipo de participación política directa o indirecta de ninguna clase.
Y aunque Jeanine Áñez no dio fecha exacta para las elecciones, según la Constitución de Bolivia tendrá que ser en un periodo de 90 días. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En las últimas horas también llamaba poderosamente la atención el hecho de que Rusia aceptó a la senadora Jeanine Áñez como mandataria provisional de Bolivia, aunque mantiene su postura de que las acciones que llevaron a la dimisión de Evo Morales corresponden a un golpe de Estado.
No obstante, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, precisó que la aceptación no es un reconocimiento de que lo que ha ocurrido en Bolivia fue un proceso legal.
A las 5 y 14 ya tenemos por aquí, bueno, por el teléfono, Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludos para Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, vamos al pronóstico rapidito. Nublados en las provincias occidentales cubanas con algunas lluvias y tormentas eléctricas desde el final de esta mañana. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero girando al noroeste y al norte desde el final de la tarde con fuerza de brisote. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Poco lejos en el resto de los litorales. Bueno, esperando Alborada Guajira, hasta aquí Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda del rayo Guajira.
Actualmente, aquí en la guardarraya radial, Maite Rodríguez con Alborada Guajira.
Buenos días a Cuba y buenos días a este equipo. Mira, hoy le voy a dedicar varias cositas que saben bien. Saben, muy interesante. Y sobre todo porque hoy es viernes, es día de guateque, pero también en el guateque se hace una pausa para bailar despacio, para agarrar a la compañera por la cintura, para relajarse un poco, ¿verdad? Y los campesinos cubanos van a agradecer mucho volver a escuchar la voz tan cubana de esta mujer. Sabor a ti.
Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, yo tan pobre, que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Y hoy, por ser viernes, hemos comenzado, no sé, distinto.
Sí, hay que cambiar, no podemos claro. Siempre seguir la misma rutina, porque eso nos mata la pasión. Y era la apasionadísima voz de Olga Guillot, esa bolerista cubana, que en Cuba muchas generaciones de cubanos no disfrutaron, no conocieron. Ella se fue de Cuba muy tempranamente, en 1961, pero inició una carrera en Cuba muy temprano. Ella era santiaguera, hija de inmigrantes españoles. Nació en octubre de 1922, pero se trasladó a La Habana muy jovencita, y con su hermana Ana Luisa Guillot y Olga Guillot formaron el dúo Las Hermanitas Guillot y debutaron en la Corte Suprema del Arte, que en aquel momento era, digamos, el escenario donde las estrellas que empezaban daban a conocer sus talentos, ¿verdad? Y luego emigró. Cuando triunfa la Revolución, ya casada, con una hija, se da cuenta que sus actuaciones en el Cabaret Montmartre, en Sanssouci, en Tropicana, junto a figuras estelares como Nat King Cole, como Frank Sinatra, ya no era suficiente el espacio para ella, y emigró hacia México. Olga Guillot fue muy reconocida en diferentes países del mundo. Tuvo 10 discos de oro, un disco de platino, y la Academia incluso de Estados Unidos de las Artes la reconoció como una de las boleristas más significativas de América Latina en esa época. ¿Usted tiene recuerdos algunos en particular de Olga Guillot?
No, simplemente, bueno, por haber nacido en un hogar que se mantenía al tanto de digamos, de los artistas que emigraban, pues me supe de Olga Guillot, de Celia Cruz. Incluso delante de mí hubo testimonios de personas identificadas con el régimen que reconocían que entre las intérpretes o los intérpretes que más le gustaban estaba Olga Guillot.
Sí, era una voz muy especial, un temperamento sobre todo. Yo creo que el temperamento de Olga Guillot y de otra cantante cubana, otra vocalista, Moraima Secada, tenían algo, un punto en común, que era esa cosa de mucha pasión en el escenario, ¿no? Uh-huh. Una voz muy particular y una manera, digamos, muy intensa de transmitir lo que cantaban. Y le preguntaba si lo conoció, porque muchos cubanos de digamos, como mis padres, ¿no? Sí. Tenían siempre la imagen de Olga Guillot muy jovencita en Cuba, dejaron de escucharla y de verdad les gustaba, igual que Blanca Rosa Gil, uh-huh, que aún vive, por cierto, en Puerto Rico.
Sí.
Vamos a escuchar, dígame.
No, simplemente iba a decir que ya después aquí en el exilio, pues tuve la oportunidad de conocerla. Ella iba mucho a Radio Mambí, una emisora de aquí del sur de la Florida, y por supuesto siempre admiré en ella su posición inclaudicable ante la tiranía en Cuba.
Era una mujer de, además, apasionada con las cosas de la música, apasionada con las cosas de su país también, ¿no? Tiene un tema que se llama Cuba, que me gusta mucho, lo vamos a escuchar más adelante, hoy no, en otro programa, porque hoy quiero dedicarle, más que a temas que tienen que ver con la política, a esa fase un poco, a esa faceta un poco amorosa, ¿no?, que siempre la distinguió, de cantarle al amor, a los enamorados, a la pasión. Y como es día de amor y día de también de sonreír un poquito, no podemos dejar de escuchar, como siempre los viernes, a Álvarez Guedes.
Esta señora va a visitar a sus hijas, dos hijas ya casadas, y llega a la casa de una de ellas, toca la puerta y la hija le abre la puerta completamente desnuda. Dice ella, ¿y eso qué es, chica? Dice, y este es el traje del amor, mamá. Esto es lo que está de moda. Este es el traje del amor. Ponte al día, ponte de moda, mamá. Bueno, está bien. Fue a ver a la siguiente, a la otra hija. Y cuando llegó allí, también le abrió la puerta desnuda. Dice, ah, pero tú también. Dice, ay, mamá, esto es lo que está de moda ahora. El traje del amor. Bueno, se fue para la casa y como a las 6 y pico, cuando llegó el viejo de la... del trabajo, le abrió la puerta completamente en cuera. Y el viejo se le quedó mirando y le dijo, ¿y eso qué, chica? Dice ella, ponte al día, mi vida, ponte de moda, este es el traje del amor. ¿No te gusta? Y dice, no, está bien, pero plánchalo.
Así era, Marejede. Así era de directo, de pícaro, de simpático y de divertido, ¿verdad? Bueno, nada, vamos a regresar al tema con el que entramos hoy, hablando de esa cancionera cubana, de esa mujer que era todo temperamento, como dijimos al inicio, Olga Guillot. Y quiero recordarles a los cubanos que Olga Guillot estuvo muy influenciada al inicio de su carrera por el tango. Le gustaba mucho Libertad Lamarque. Fue parte del cuarteto Siboney, dirigido por la gran Isolina Carrillo. También debo decirles que estuvo casada, tuvo 3 matrimonios, uno con el periodista cubano Ibrahim Urbino. Después estuvo con el actor Alberto Insua, matrimonio que terminó en el 1926. Uh-huh. Y más tarde el compositor y pianista René Tosep también fue su última pareja y el padre de su única hija.
El padre de su hija,
exactamente,
sí.
Olga María.
Sí. Ibrahim Urbino era un locutor que trabajaba en la emisora 1010. Era de origen comunista, o sea, miembro del Partido Socialista Popular, y Alberto Insua, más conocido como Albertico Insua, formaba parte de aquel grupo de galanes, junto con Jorge Félix y otros que actuaron en la década del 50 y parte del 60.
Era una mujer que yo creo que tenía que tener en las distancias cortas, ¿no?, en el trato diario, mucho carácter, porque al menos así lo proyectaba en el escenario. Aquí estuvo en Miami dando repertorios, dando muchos conciertos en el Miami Dade County Auditorium con el pianista Enrique Chía, y una de las anécdotas que cuenta Enrique Chía es que en uno de sus últimos conciertos ella olvidó al final la letra de la canción, cosa que era poco frecuente, y improvisó un poco, ¿no? Y luego le dijo el maestro Enrique Chía, ¿quieres arreglar esa grabación? Y ella le dijo, no, como viene va, si está así, así sale y así se va a quedar. Era una mujer así, que tenía decisiones, que sabía lo que quería de la vida. Ella fue la mejor cancionera de Cuba, según dictaminó la Academia de Hollywood también, porque trabajó muchas películas, fue actriz también, y debo decir también que compartió escenarios con Sarah Vaughan, con Edith Piaf, con Nat King Cole, luego también con Lolita de la Colina, y uno de esos temas que también le hicieron muy populares fue Miénteme, y también quiero decir que la canción Soy lo prohibido de Roberto Cantoral era como uno de esos signos también de guerra, ¿no? Donde quiera que se paraba a cantar, pues le pedían estos temas. Pero antes de irnos hoy, vamos a escuchar de nuevo a Álvarez Guedes, que tenemos una necesidad siempre en Cuba de recordar a este gran cubanazo también.
Un viejo de 90 años y una vieja de 85 se van a casar. Pasan por una farmacia, él se baja y le dice que está atendiendo ahí. Dice, ¿ustedes tienen pastillas para la presión alta? Dice, sí, sí. Dice, ¿y tienen pastillas para combatir la diabetes? Dice, sí, sí, tenemos. Dice, ¿y para el estreñimiento? ¿Tienen pastillas para eso? Dice, sí, cómo no. Dice, ¿y Viagra? ¿Tienen Viagra? Dice, sí, sí, también tenemos Viagra. Dice, vieja, vamos a la lista de la boda, vamos a hacerla aquí en la farmacia.
Bueno, sí. La lista de la boda.
Hay que explicar un poco eso, ¿no?
Yo creo que no hace falta.
Porque en Cuba, no, porque en Cuba no hay listas para la boda.
Ah, la lista de la boda. Sí. Yo pensaba que era lo de la Viagra, no, porque no, en Cuba no. Sí la gente conoce y sabe,
en
¿no?
Cuba no hay listas para sí. La boda. Aquí se acostumbra a difundir una lista para la boda para que los invitados pues hagan los correspondientes regalos, ¿no?
Sí, es verdad. Igual que se hacen también cuando se hacen los baby shower para anunciar el sexo que tendrá el bebé. Hay muchas cosas que en Cuba los cubanos han dejado de disfrutar, no han podido tener, entre ellos, como dijimos al inicio, la voz de esta mujer, que era todo pasión y que murió en el exilio, murió aquí en Estados Unidos, sin dejar de hacer lo que siempre hacía, cantar. Estuvo hasta el último minuto en el escenario. Y de verdad que incluso Guillermo Álvarez Guedes, quien trabajó con ella en la década del 50, en el cabaret Montmartre junto a Benny Moré, comentó que Olga era todo música. Su vida giraba alrededor de la música, era una intérprete fantástica. Siempre fue muy cordial, así la recordaba Álvarez Guedes, así la recordaremos en Cuba y en todos los países donde ella trabajó. Y me quiero ir con un tema muy especial, que aquellos que, bueno, que puedan, se lo dediquen a quien sea. Pues nada, en esa sensualidad y ese temperamento de Olga Guillot, Soy lo prohibido, para despedir este viernes. Gracias, Cuba.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo, soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Bolivia ha iniciado una investigación contra cuatro ciudadanos cubanos que fueron encontrados con 90 mil pesos bolivianos en la ciudad de El Alto. Los pobladores del Alto aseguraron que los extranjeros, los cubanos, pagaban a manifestantes afines al movimiento al socialismo de Evo Morales para incentivar protestas violentas contra el gobierno interino de Bolivia. Tendremos detalles en breve de lo que ha manifestado en entrevista exclusiva con Radio Martí la ministra de Comunicaciones de Bolivia sobre este tema. En el control de audio, Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Ariane González. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Roxana Lizárraga es la ministra de Comunicaciones en Funciones de Bolivia. En una entrevista exclusiva con Radio Televisión Martí, afirmó que el embajador de Cuba allí en Bolivia es el que ha dirigido el proceso de desestabilización en contra del gobierno provisional boliviano.
Tenemos la información que tanto la embajada de Venezuela, manejada por el dictador Maduro, y la embajada de Cuba, está a la cabeza de estas movilizaciones. El conocido Gallo Zamora, que integra la lista de los represores de exportación cubana, está en nuestro país desde este año 2019 y está a cargo de la confrontación entre bolivianos, está a cargo de armar los grupos de choque junto con su esposa Maura, que también es una agente de inteligencia. Estos dos agentes de inteligencia del DI de Cuba son los encargados de hacer todo este proceso de levantamiento y de convulsionar el país, de saquear, de impulsar a la gente para que se pueda enfrentar a los bolivianos que han tenido una resistencia civil para recuperar la democracia en mi país. El día de ayer se ha detenido a un cubano con más de 70 mil bolivianos, más de 10 mil dólares en una mochila, y se sabe que eso era para repartir a la gente que se moviliza. Hemos tenido una persona herida en Santa Cruz el día de ayer, y resulta que es una persona que pertenece a las FARC de Colombia. Es decir, que Evo Morales nos está dejando una herencia, además de dejarnos esa marca.
Sí, palabras de la ministra de Comunicaciones. Al parecer la intervención de la ministra pues se cortó en esos momentos cuando se refería al proceso de desestabilización en contra del gobierno provisional y que supuestamente ha sido dirigido por el embajador cubano allí en Bolivia. Claro, La Habana ha rechazado y ha dicho que son falsas estas informaciones emitidas por el gobierno y también por medios ecuatorianos y bolivianos. En el caso de Ecuador, Cuba ha rechazado que son falsas las informaciones que han publicado periódicos de Quito y otras ciudades ecuatorianas de que ciudadanos de la isla, en su mayoría médicos, han hecho un uso indebido de pasaportes diplomáticos y oficiales allí en Ecuador.
El director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, Ernesto Soberón, en su cuenta de Twitter dijo que no hay evidencia alguna de estas acusaciones y añadió que portadores de estos pasaportes cumplen rigurosamente lo establecido por la Convención de Viena.
Y de estas acusaciones hechas por los gobiernos de Bolivia y Ecuador al régimen de La Habana, pasamos a lo que está pasando en Cuba. en cuanto a la oposición. La policía política, la seguridad del Estado, puso en libertad ayer a la sindicalista independiente Yorsiquelín Sánchez Perdigón, a la que su familia había reportado como desaparecida por casi 48 horas. La activista se dirigía a Colón en Matanzas desde su lugar de residencia en la ciudad de Santi Spíritus cuando fue interceptada por agentes policiales.
El martes yo me dirigía a casa de Juan Hernández Carrillo, el coordinador de la Asociación de Sindicatos Independientes Cubanos, ASUSI, para atender el asunto de derechos laborales. Fui interceptada en Hawái Grande por dos personas de la seguridad del Estado. Estuve esposada alrededor de 8 horas, cosa que me provocó una inflamación en las muñecas e incluso hematomas y marcas. Fui trasladada al Vivar de Santi Espíritu. Cuando mis familiares empezaron a reclamar y activistas de la asociación le negaban que yo estaba en Santi Espíritu, allí en el Vivar estuve hasta este jueves. Allí me humillaban, me decían terrorista, mercenaria, los miembros de la seguridad. Fui sometida a varios interrogatorios, que cuál era mi relación con Iván Hernández Carrillo. Allí fui maltratada psicológicamente porque me cogían con una tonfa y me hacían ruidos así en lo que es la puerta.
Por su parte, las autoridades cubanas liberaron al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien estuvo detenido por más de 72 horas en la unidad policial conocida por La Quinta, en el municipio Habanero Playa. Otero Alcántara fue advertido de que no podría acudir a lugares públicos durante las festividades del 500 aniversario de La Habana.
Llegando ahí, no me dan ningún tipo de justificación. Al otro día es que me saca una oficial, y esta oficial me dice que supuestamente me estaban acusando de desacato, porque yo supuestamente había discutido con un teniente coronel de la seguridad del Estado en una reunión que habían hecho con varios opositores, y que yo me había ido y que yo había protestado, y hasta que ya apareció la seguridad del Estado diciéndome no, nosotros tenemos culpa de eso, sino claro, y advertirme el hecho de que yo no podía estar en lugares públicos donde hubieran actos dirigentes. Las cosas que me decían era que pronto voy a tener mi juicio por el desacato grabado para hablar más del presidente.
Otero Alcántara dijo también que fue detenido luego de ser citado por la seguridad del Estado justo el día en que los reyes de España iniciaron su visita oficial a la isla.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó ayer la detención por más de 24 horas del periodista independiente cubano Ricardo Fernández Izaguirre y reprobó las prácticas represivas del régimen cubano contra quienes ejercen el periodismo independiente.
Fernández Izaguirre, colaborador del portal 14 y medio y de la revista La Hora de Cuba, estuvo detenido en la ciudad de Camagüey, donde reside, tras acudir el martes a una citación de la policía política para ser interrogado, según señaló un comunicado de la CIP.
Uno de los activistas que se ocupaba de difundir ampliamente a nivel internacional la detención de Fernández Izaguirre era el pastor Mario Félix Llonar Barroso del Instituto Patmos, quien denunciaba la situación de este comunicador. Desde New York, Carmen María Rodríguez tiene información.
Un prominente defensor de la libertad religiosa en Cuba ha sido detenido. Ricardo Fernández Izaguirre se presentó a la policía en Camagüey a la 1:00 p.m. del martes 12 de noviembre. Al respecto, el pastor Mario Félix Llonar Barroso, quien sigue de cerca la situación de Ricardo Fernández Izaguirre.
Estamos muy al tanto de su situación, en contacto con su esposa y con hermanos de la iglesia de él en Camagüey y con muchos otros activistas de dentro de Cuba. A la vez que nos pusimos también en comunicación con Solidaridad Cristiana Mundial y con la ONU en Ginebra en favor de nuestro hermano Ricardo Fernández Izaguirre.
Entre tanto, Henry Constantín Ferrero, periodista independiente en Cuba, también da seguimiento a la situación de Ricardo Fernández Izaguirre. Su situación ha sido divulgada extensamente por el pastor Mario Félix Llonar Barroso a instancias internacionales. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ya no están en Cuba los reyes de España. La reina Leticia regresó a Madrid, mientras que tenemos entendido que Felipe VI iba para Washington para participar en un reconocimiento que le va a hacer la Universidad de Georgetown. Allí cursó estudios precisamente el rey. visitó ayer en privado al ex gobernante Raúl Castro a petición del régimen en una última jornada de esta visita de Estado. Así lo informó el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Según Borrell, Felipe VI recibió la invitación para este encuentro que no estaba en la agenda del monarca. La noche del miércoles fue cuando lo recibió después de una cena de gala en la que pronunció un discurso con un encendido alegato por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Precisamente acerca de este discurso tiene detalles José Luis Ramos.
Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas.
El rey Felipe VI, en presencia de Miguel Díaz-Canel, defendió la democracia. Dijo que el futuro de Cuba lo tiene que dilucidar el pueblo cubano.
Pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana.
Y agregó Felipe en su discurso en el Palacio de los Capitanes.
¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano.
Felipe repasó el pasado común de España y Cuba y aseguró que los españoles han aprendido de la Constitución de 1978. El rey puso de ejemplo la transición española como el modelo ideal para acompañar el proceso de cambio en que está inmersa Cuba.
De esa Constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino.
La respuesta de Miguel Díaz-Canel fue muy diplomática. Recalcó que la sociedad cubana se renueva, evoluciona y avanza preservando al mismo tiempo sus tradiciones y valores y defendiendo sus derechos. Además, destacó:
apreciamos el claro y público respaldo de España contra las injustas sanciones y medidas coercitivas unilaterales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos reaccionan también al discurso del rey de España. Tomás Cardoso tiene detalles.
Desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turvalladares habla de la importancia del discurso del rey, así como el silencio de los medios oficiales al respecto.
De alguna manera va a tener repercusiones dentro de la sociedad cubana en la medida en que se vaya conociendo. La penetración de las redes sociales se va a encargar de que los cubanos conozcan cuál ha sido el pronunciamiento, el posicionamiento del rey de España referente a la realidad cubana.
Desde Camagüey, Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, felicitó al rey por su intervención y sobre las respuestas de Díaz-Canel aseguró que es la retórica tradicional.
Bueno, muy bueno el discurso, digamos una gota de alivio en el panorama grisáceo, por lo menos para la sociedad civil, para la democracia en Cuba. La respuesta de Díaz-Canel, las palabras en sí mismas son repetir más el estribillo tradicional este de que en Cuba hay democracia y que tenemos un camino elegido por la gente, cuando todo eso sabemos que es mentira.
Desde Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, concluyó que fue muy claro el mensaje del rey.
Sencillamente él lo que ha hecho es eso, decirle, mira, no den más vueltas, no pierdan más el tiempo, no hagan sufrir más a los cubanos, no hundan más a Cuba, el camino está claro.
Concluyó el discurso del rey, el mandatario cubano en su intervención expresó, nos guían principios claros de independencia y soberanía, se trata de un camino que han elegido los cubanos por voluntad propia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Teo Babún, quien preside un grupo conocido como Eco Cuba o Hecho Cuba, señala que los que abogan por mayor libertad religiosa en Cuba tienen un nuevo aliado en Naciones Unidas.
En un artículo de opinión publicado en The Miami Herald, Babún recoge las denuncias hechas por Ahmed Shahid, relator especial de las Naciones Unidas para Cuba.
Ese informe marca un cambio prometedor, escribe Babún, aunque se reconoce ampliamente que Cuba es el peor abusador de las libertades fundamentales del hemisferio occidental. Hasta hace poco, Naciones Unidas, incluidos los anteriores relatores a los que se había encomendado el monitoreo y la presentación de informes sobre la libertad de religión y creencias en todo el mundo, ha prestado poca atención a la represión deplorable en la isla.
Shahid anteriormente sirvió 5 años como relator para los derechos humanos en Irán y ahora está ampliando el enfoque de su oficina a Cuba por primera vez. Por fin, la ONU está profundizando su compromiso con las comunidades religiosas globales, incluyendo la de Cuba, concluye Babun.
Y Miami, la capital del exilio cubano y sede de la mayor colección de documentos y otros materiales sobre Cuba fuera de la isla, conmemora también los 500 años de la fundación de La Habana. Y lo hace con una muestra de sus tesoros, como un mapa del siglo XVI, cartas de José Martí y litografías del siglo XIX.
La exhibición estará expuesta hasta febrero y se complementa con un simposio internacional sobre la evolución arquitectónica y urbanística de la ciudad durante los últimos 5 siglos que se celebra desde ayer y hasta hoy viernes.
Uh-huh. El sábado, o sea, mañana, cuando se cumplen los 500 años de la fundación de la ciudad de San Cristóbal de La Habana por el español Diego Velázquez de Cuéllar, se va a celebrar por todo lo alto.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Son las 5:46, tenemos ahora de nuevo la información del tiempo, nos vamos al Golfo, hay allí un centro de bajas presiones. ¿Y qué ocurre? Lázaro Domínguez con los detalles.
En efecto, Rafael, tal como estaba previsto, un nuevo centro de bajas presiones se ha desarrollado sobre el nordeste del Golfo de México con un frente frío extendido hacia el sur hasta otro centro de bajas presiones sobre la región de Campeche, ahí frente a las costas de Veracruz. Ambos sistemas, Rafael, se enlazan y están creando condiciones de mal tiempo con lluvias intensas sobre todo el sudeste del Golfo de México, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río. Para Cuba, en consecuencia, tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y tormentas eléctricas desde el final de esta mañana. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero virando al noroeste y al norte desde el final de la tarde con fuerza de berizote en la región occidental. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde el final de la tarde, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hay un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Jovanovich, comparece como testigo este viernes en las audiencias públicas de la investigación de la Cámara de Representantes.
Recife. Luis Ignacio Lula da Silva ha escogido su tierra natal, Pernambuco, como una de sus primeras etapas de la gira política que va a hacer después de abandonar la cárcel.
Buenos Aires. La ciudad argentina de Mar del Plata recoge el homenaje. Acoge el homenaje a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan al cumplirse el segundo aniversario de su desaparición y el primero desde que fue localizado en el fondo del Océano Atlántico.
Europa.
Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha descartado reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de la próxima cumbre que se celebrará el Cuarteto de Normandía, para la que aún no hay fecha.
Praga. La República Checa conmemora este fin de semana el aniversario número 30 de la llamada Revolución de Terciopelo, que terminó con 40 años de dictadura comunista.
Bruselas. Los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, oídos a Bélgica, Toni Comín y Luis Puy, a quienes reclama el Tribunal Supremo Español, tienen hoy una primera vista sobre su euroorden, en la que pedirán el aplazamiento de su juicio.
Asia.
Pyongyang. El negociador nuclear norcoreano Kim Jong-un afirmó que Washington propuso celebrar una nueva reunión de trabajo en diciembre para desatascar el diálogo y que está dispuesto solo si Estados Unidos trae nuevas propuestas.
Pekín. La embajada china en el Reino Unido ha condenado enérgicamente el ataque contra la ministra de Justicia de Hong Kong, Teresa Chen, durante su reciente visita a Londres.
Phnom Penh. Un juez de Camboya cerró la investigación sobre los cargos de traición contra el líder opositor Kem Sokha. Ahora puede ser llevado a juicio o retirarse sus cargos.
Oriente Medio.
Jerusalén. Israel reanudó la noche del jueves los bombardeos contra Yihad Islámica en Gaza en represalia por varios ataques con cohetes desde la franja que violaron el alto al fuego alcanzado pocas horas antes.
Teherán. El gobierno de Irán anunció la introducción de medidas para racionar la gasolina y aumentar los precios del combustible en medio de las dificultades que atraviesa el país a causa de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Damasco. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, aseguró que la guerra no terminará por el hecho de que se apruebe una nueva constitución para el país, sino cuando se derrote por completo al terrorismo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cada día la dictadura cubana va perdiendo millones de dólares. Me refiero al alquiler de los médicos esclavos, que después de conocerse públicamente cómo los comunistas cubanos explotan el trabajo de sus médicos en diferentes países del mundo y por los cuales recibe o recibían cada año una cifra mayor que la que proporciona el turismo. Fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el que llevó la noticia a nivel mundial cuando puso fin a este tráfico de esclavos que Cuba mantenía en aquel país y denunció esa práctica abominable de la dictadura comunista cubana. En el pasado mes de octubre, Rafael Correa se trasladó a Venezuela. Unos días después, comenzaron los disturbios que tuvieron como justificación unas medidas económicas propuestas por el presidente de ese país, Lenín Moreno, y que después él mismo retiró. Los incidentes escalaron a una violencia tremenda. El edificio de la Contraloría lo quemaron totalmente. Destruyeron comercios, lanzaron cócteles molotov, calcinaron decenas de vehículos. Las calles se llenaron de escombros, mientras que simpatizantes de Rafael Correa pedían la renuncia del presidente Moreno. Hubo muertos y cientos de heridos. La policía antimotines se enfrentó a terroristas bien entrenados y bien equipados con máscaras antigás, barras de hierro, etcétera, etcétera. Tal fue la violencia generada por estos grupos que el presidente Moreno tuvo que trasladar su gobierno a Guayaquil. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Singapur, científicos han creado piel humana. Es un acontecimiento que va a significar que pueda usarse cada vez menos el uso de animales para probar productos cosméticos y también para hacer intervenciones y trasplantes. Informa Miguel Ángel Rivera.
Científicos han creado piel humana en una placa de Petri. Dicen que el avance es un paso innovador que significará un menor uso de animales para probar productos cosméticos. Compuesto por células de la piel, de donantes y colágeno, tiene las mismas propiedades químicas y biológicas que la piel humana. John Coe es uno de los expertos involucrados en el proyecto.
Podemos ver que la industria se está moviendo hacia pruebas libres de animales. Por eso esperamos que este modelo de piel humana
humana in vitro sea una solución no solo para pruebas de cuidado personal, pruebas de productos de cuidado personal, sino también para productos nutricionales y farmacéuticos.
La piel se hace usando una máquina de impresión que crea capas estampadas que imitan la piel humana real. La creación de cada pequeña pieza tarda menos de un minuto. Las células luego se multiplican durante 2 semanas en una incubadora. El equipo ahora se está enfocando en desarrollar una piel que incluya pigmentación asiática para probar los efectos bloqueadores de cosméticos y productos para el cuidado de la piel. Se están asociando con empresas comerciales de pruebas cosméticas y han solicitado una patente para su método de impresión de piel. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cinco y 55, Deportes, con Edemio Navas.
Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Faltan 4 minutos y medio para las 6 de la mañana. Hoy es viernes social.
Sí, hoy ya terminamos la semana laboral.
Y la próxima semana, una semana corta, ¿verdad?
Me hace recordar aquello de sábado corto, sábado largo que había en Cuba.
¿Verdad que sí?
Sí.
Por suerte, a mí no me tocó los famosos... No. ¿Sábado largo ni sábado corto?
No, claro.
Yo trabajaba 6 horas al día, 5 días a la semana. Bueno, señores, no siempre Johan rechaza contratos, el espirituano, ¿verdad?
Y no.
¿Y cuándo lo ha hecho?
Varias veces. Sí, en su carrera acá.
Creo que ha sido poco dinero, ¿no?
Sí, no ha sido mucho dinero.
Sí.
Bueno, ya que estás tocando el tema del dinero, Johan, quiero decirte que se esperaba de que el cubano José Dariel Pito Abreu, de allá de tu zona, él nació en el poblado Maltiempo, un poblado chiquito ahí, un central azucarero, nació pegado a la línea del tren, donde pasa el tren que transporta la caña hacia el central, y bueno, dice que desde pequeño, desde tenía 3 o 4 años, en vez de tirar pelotas, salía ahí a la línea del tren a tirar las gravillas que tiene la línea del tren, ¿no? A veces sí, son sí, muy grandes. Sí. Y con eso fue practicando y hasta que la mamá le dijo, bueno, oígame, te gusta la pelota, vamos a ponerte en béisbol. Lo inscribieron ahí en la central azucarero, en el Maltiempo. Y bueno, miren lo que ha hecho Pito Abreu, novato del año 2014 y una de las estrellas del equipo de los Medias Blancas de Chicago.
Se queda con los Medias Blancas.
Bueno, inicialmente, ¿no?, se pensaba que iba a rechazar este contrato, no como Johan. Johan ha rechazado contrato con menos dinero. Sí. Pero finalmente ayer jueves aceptó la oferta calificada de $17,800,000 y va a seguir hasta el 2020 con los Medias Blancas. Aunque hay un pero ahí.
Sí.
Lo más probable es que el equipo de los Medias Blancas le haga una oferta, una extensión de contrato, pero hasta el momento eso es lo que hay. Aceptó la oferta calificada de $17,800,000. Una oferta que, bueno, comenzó hace buen tiempo en las Grandes Ligas. En el 2012 comenzó con 13.3 millones. Aumentó a 14.1 en el 2013, a 15.3 en el 14, 15.8 en el 15, 17.2 en el 16 y 17.4 en el 17. Y bueno, uno de los cubanos que rechazó esa oferta fue Kendrick Morales, hace varios años, ya retirado del mejor béisbol del mundo. Así que Pito va a seguir con los Medias Blancas, al menos en el 2020. Hoy Estados Unidos derrotó a Taipei de China en el evento mundial, el Super 12, el Premier, como se conoce, y aún mantiene posibilidades de avanzar a las semifinales. Y México está jugando ahora mismo su partido. Y bueno, Cody Bellinger fue elegido el jugador más valioso por la Liga Nacional. Mike Trout por la Liga Americana. Y el Miami Heat logró anoche otra victoria más en la NBA. Y después estaremos hablando de la próxima pelea de Guillermo Rigondeaux, que va a combatir en diciembre próximo, pero en 118 libras. El santiaguero decidió bajar de 122 a 118 para tener la oportunidad de combatir a través de la televisión nacional e internacional por un título mundial interino. Y también tocaremos el tema de Luis Ortiz, quien ya va a culminar el próximo lunes su preparación con miras a su pelea del sábado de la venidera semana acá en Estados Unidos contra Deontay Wilder, con el cual perdió hace ya 1 año y medio. Así que 5:59, con 10 segundos hasta aquí nuestra sección deportiva, doctor.
Bien, pues te esperamos en la próxima media hora. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los reyes de España concluyeron su visita con un homenaje a los españoles caídos en Santiago de Cuba.
El senador Marco Rubio asegura que los reyes de España ignoraron a la oposición cubana.
La esposa del líder opositor José Daniel Ferrer continúa pidiendo ayuda para su liberación.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró el llamado a las protestas en las calles.
Estados Unidos promete mantener el liderazgo en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico.
Fallece un trabajador de limpieza en Hong Kong que fue agredido en las protestas.
Martí Noticias.
6:01, estamos comenzando ya la segunda y última hora de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización de Radio Martí Noticias, conformado por Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La detención y tortura del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, han sido objeto de denuncia ante el Parlamento Europeo, al tiempo que la esposa de Ferrer continúa pidiendo la ayuda de todos para que sea liberado. Grisel González tiene la información.
El diputado Herman Terch dio a conocer en su cuenta de Twitter que denunció en el Parlamento Europeo el secuestro y la tortura a José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU. El diputado, representante del partido español Vox, escribió: "He denunciado hoy en el Pleno del Europarlamento la detención y tortura de José Daniel Ferrer. También que el secuestro de Ferrer y la escalada subversiva cubano en toda Iberoamérica coincida con el lamentable viaje de los reyes, orquestado por el gobierno de Sánchez y Borrell". Ferrer fue detenido el 1 de octubre durante un allanamiento por parte de las autoridades cubanas a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. Desde entonces, no se le han instruido cargos y no le dan información a la familia. La esposa de Ferrer, Nelva Ismaray, solo lo ha podido ver en dos ocasiones. La última visita despertó las alarmas. Denuncia que Ferrer corre grave peligro y que está siendo torturado. Este miércoles, en un video, pidió la ayuda y colaboración de todos.
Amigos, por favor, a mi esposo me lo quieren matar en prisión. Ayúdame a sacarlo de ahí. Hazte un video pidiendo la liberación inmediata de José Daniel Ferrer García y de los tres detenidos con él. SOS Ferrer, Free Ferrer.
Junto a Ferrer fueron detenidos tres activistas de la organización y hasta el momento no hay información sobre ellos. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Felipe VI cerró en Santiago de Cuba la visita de Estado que ha realizado junto a la reina Leticia en Cuba, la primera en la historia de un monarca español, y allí homenajeó a los soldados españoles caídos en las batallas de finales del siglo XIX.
Al llegar ayer a Santiago de Cuba, los monarcas se dirigieron directamente al Castillo del Morro para homenajear al almirante Pascual Cervera y a los marinos españoles que fueron derrotados por Estados Unidos en una importante batalla naval.
Los reyes posaron ante una placa que recuerda a partir de ahora su presencia en ese lugar y regalaron un cuadro del pintor Juan Arias titulado El mar que nos une, que simboliza la unión que representa el Atlántico entre los pueblos español y cubano.
Y continúan, entre tanto, las reacciones ante la visita de los reyes a Cuba. Marco Rubio, el senador por el estado de la Florida, ha dicho en un tuit que a principios de esta semana había instado a los monarcas españoles que visitaron la isla a mantener un diálogo privado con miembros de la oposición en Cuba.
En cambio, asegura Rubio en el mismo mensaje, decidieron ignorar a la oposición y posar frente a una efigie del asesino Che Guevara, mientras que miembros del grupo opositor Pacífico Umpacu y su líder José Daniel Ferrer permanecen detenidos.
Hay otras opiniones. Los reyes se reunieron en definitiva con un grupo pequeño de integrantes de la sociedad civil cubana, entre ellos pues Leonardo Padura, el actor Jorge Perugorría, que han mantenido algunas posiciones críticas, pero realmente están identificados con el régimen. Y en el grupo había periodistas independientes que han sido reprimidos por la tiranía. Yolanda Huerga habló con dos periodistas asistentes al encuentro.
De entre los 22 asistentes a la audiencia con los reyes de España, se escogieron tres representantes para hablar con los monarcas. Por el sector de los empresarios privados, Enrique Núñez, dueño de la Paladar La Guarida, calificó de muy necesarios los contactos con la Unión Europea y especialmente con España, de acuerdo a la información brindada a Radio y TV Martí por el periodista del Toque, Eloy Viera Cañizares, asistente al encuentro.
Los emprendedores necesitan visa, necesitan canales de comunicación, necesitan intercambio con empresarios y emprendedores ante la caída del proceso de normalización con los Estados Unidos y la pérdida de ellos de un mercado potencial, pues ellos ven con muy buenos ojos el acercamiento de la Unión Europea porque creen que este puede ser un espacio para suplir un mercado que no tiene manera de ser suplido Cuba.
Julio Batista, del medio digital Periodismo de Barrio, fue el vocero de la prensa independiente. Sobre lo que allí se habló acerca de este sector en la isla, el fundador del Estornudo, Abraham Jiménez Enoa, también presente en la reunión.
Él planteó cómo el gobierno nos tiene como enemigos en las condiciones en que trabajamos, que nos regulan, que estamos en un marco que no es legal.
Y el escritor Leonardo Padura representó al sector de la cultura.
Se limitó a hablar de las dificultades económicas que tiene el mundo de la cultura ahora mismo, que tienen que ver con la propia situación del país, de acuerdo a lo que él dijo ahí, y sobre todo se refirió al mundo editorial, que es el que más lo afecta.
No fueron invitados ni opositores, ni disidentes, ni artistas independientes. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:07. Tal como les dije hace apenas unos instantes, siguen las reacciones y comentarios tras la visita de los reyes de España a Cuba y sobre todo el discurso pronunciado por el rey Felipe VI en la cena que tuvo lugar la noche del miércoles. El profesor universitario Elías Amor analiza precisamente el impacto de este discurso y lo hace en una entrevista para La Noticia en Perspectiva con Tomás Cardoso.
Dándole la bienvenida en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Ahí tenemos un resumen, profesor Elías Amor, del contundente discurso del rey Felipe VI en La Habana, que no pudo evitar el señor Miguel Díaz-Canel de responder, y vamos a refrasear textualmente porque no hay audio, luego de concluido el evento, el discurso del rey y el protocolo final del brindis por el 500 aniversario fundacional, respondió así Miguel Díaz-Canel, y cito textualmente: nos guían principios claros de independencia y soberanía, con la certeza de que es un camino dirigido hacia un mayor bienestar para nuestro pueblo, añadió Díaz-Canel, y finalizó: se trata, aseguró el mandatario cubano, de un camino que han elegido los cubanos por voluntad propia. Esta es la respuesta de Díaz-Canel al contundente discurso del rey. Sí. Sus valoraciones, profesor.
Pues mi valoración es que desde luego a Raúl Castro no le ha debido de gustar para nada la respuesta tan mediocre y lamentable de Díaz-Canel al rey de España. Y de hecho, bueno, lo hemos visto. Inmediatamente se puso en funcionamiento la maquinaria comunista de Cuba para que Raúl Castro viera al rey. Esto no se estaba planificando ni se había previsto. Y Borrell, El ministro español de Asuntos Exteriores dio unas explicaciones lamentables, pero hoy sale en toda la prensa española la sorpresa enorme que fue que Raúl Castro recibiera al rey. Yo creo que Raúl Castro se debió de sentir perfectamente dirigido el mensaje que hizo el monarca, un monarca demócrata. Ustedes piensen que el rey de España tenía apenas 10 años cuando España inició la andadura hacia la democracia, y ha vivido toda su vida en un país democrático, por lo tanto sus convicciones son muy firmes. Ese discurso de anoche fue impactante porque le dio al régimen comunista una agenda de acompañamiento, no de imposición, para que en Cuba se haga la luz, un sistema democrático como el español, libre, respetuoso de los derechos humanos, que lógicamente Díaz-Canel reaccionó de una manera grosera y Raúl Castro acabó recibiendo al rey. Yo creo que todo esto se resume en que en Cuba no hay dirección política, en Cuba saben que se acaba el sistema y en Cuba cuando ven a alguien como el monarca español decir lo que dijo en La Habana, se ponen todos a temblar. No hay ninguna manera de comparar el bodrio de la Constitución comunista de Díaz-Canel con la democrática española de 1978. La Constitución española se elaboró por políticos pertenecientes a todas las ideologías, no una sola como en Cuba, que los comunistas se lo han hecho todo a su imagen y semejanza. La puerta de la democracia en Cuba está bastante más cerca de lo que nos creemos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:11 minutos. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias. En Venezuela quieren de nuevo salir a las calles. El presidente interino Juan Guaidó ha convocado a los estudiantes a mantener una protesta sostenida para lograr una salida a la crisis en el país. Y desde Caracas tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
No solo se montó en el metro de Caracas esta semana, también Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, se reunió con los estudiantes este jueves para pedirles mantenerse en protesta sostenida.
A buscarlos, a pedir respaldo, a pedir apoyo, de nuevo, no para Juan Guaidó, sino para sus reivindicaciones, sino para este país, porque sí, los necesito y reconozco que no puedo solo. Reconozco humildemente que solo no puedo, pero que todos juntos, muchachos, hermanas, somos imbatibles.
Guaidó reiteró que es necesario aún conseguir el apoyo de la Fuerza Armada, pero de nuevo retó al régimen de Maduro, que intenta paralizar a los opositores a través del miedo.
No va a ser a través del terror, no va a ser a través del miedo, no es lo que nos ha movido nunca. Por el contrario, es la esperanza de tener futuro, de exigirlo, de poder vivir con dignidad, con normalidad. Nunca nos ha detenido el miedo.
El régimen de Maduro bloqueó este miércoles las cuentas bancarias de 15 personas vinculadas al entorno de Guaidó. La investigación de la Superintendencia Bancaria vincula al grupo con la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y los jubilados de Venezuela protestaron pacíficamente ayer jueves en Caracas para exigir nuevamente pensiones dignas para vivir. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
Al menos una centena de pensionados se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en la capital de Venezuela para demandar protección ante lo que consideran como la pérdida de los derechos adquiridos durante años de trabajo y en rechazo a los supuestos abusos del gobierno en disputa.
Y la protesta nuestra es cívica, democrática y pacífica. Eso quiero recalcarlo aquí con toda su orden.
Ciudadanos consultados por La Voz de América manifestaron las dificultades que tienen para sobrevivir con la pensión que actualmente devengan.
Jamás y nunca, porque yo pensé siempre en una jubilación digna, donde uno pudiera salir, disfrutar de su sueldo que le quedaba como jubilado. Hoy en día tenemos que estar en la calle, pasando trabajo.
En contraposición, el vicepresidente para el denominado socialismo territorial, Aristóbulo Isturiz, previamente indicó que la revolución bolivariana ha defendido la seguridad social al punto que actualmente hay una misión para que continúen laborando.
Y que cada quien esté jubilado, esté pensionado, voluntariamente los que quieran y aman esta patria, pongan a disposición de nuestra patria sus saberes.
El funcionario destacó además que a pesar de lo que llama arremetidas imperiales contra la economía nacional, la administración de Nicolás Maduro garantiza los derechos adquiridos por los trabajadores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Thank you.
Son las 6:14. Tenemos ahora la información del tiempo. Se están anunciando fuertes lluvias para la zona de Pinar del Río. ¿Están cayendo ya o van a caer, Lázaro Domínguez?
Van a caer, Rafael, van a caer. Y vamos a dedicar la última participación nuestra, vamos a hablar de la entrada del frente esta noche a Miami, en la región occidental de Cuba. Pero ahora vamos a hablar del área, tremenda área de tormentas ahí al noroeste de la zona de Bahía Honda, las minas de Matambre. Esa área se extiende sobre el norte de Cancún, en México, ahí, Islas Mujeres, casi domina todo el sudeste del Golfo de México. De manera que no hay que esperar, Rafael, a que llegue el frente. La actividad de tormentas eléctricas sobre todo el sudeste del Golfo es tremenda. De manera que a nuestros amigos pescadores de la zona de Pinar del Río, la zona de Las Martinas, el Cayuco, la zona de La Fe, que no salgan a navegar o a pescar hoy con una pequeña embarcación, las condiciones no son buenas. Cuando usted salga del embarcadero, tal vez no haya muchas condiciones malas, pero en cuanto navegue y se despegue de la costa, verá que las condiciones no son buenas para navegar hoy con una pequeña embarcación. El frente entra en horas de esta noche. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y tormentas eléctricas desde el final de esta mañana. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles pero girando al noroeste y al norte desde el final de la tarde con fuerza de brisote. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde el final de la tarde. Desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero hay un aviso de precaución. Poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Más información. Estados Unidos se está acercando a un acuerdo comercial con China. Lo ha dicho el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, citando lo que llamó discusiones muy constructivas con Beijing.
Kudlow dijo que las dos economías más grandes del mundo estaban en contacto directo por teléfono y que pronto se podría llegar a un acuerdo.
Hablando de acuerdos comerciales, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ve posible que se pueda aprobar el tratado comercial con México y Canadá este año. Desde La Voz de América en Washington informa Tony Cano.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este jueves que podría haber un avance inminente en las negociaciones sobre el tratado comercial con Canadá y México, el T-MEC, y que quiere aprobar el pacto para fin de año. Nos estamos moviendo positivamente en términos del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Una vez más, todo se reduce a la aplicación, dijo Pelosi a periodistas en rueda de prensa. Creo que podemos llevar esto al lugar donde tenemos que estar, lo que es inminente. Pelosi agregó que se está avanzando para que posiblemente este año el nuevo acuerdo comercial entre en efecto y ocupe el lugar que le corresponde. Estados Unidos, México y Canadá acordaron el año pasado reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, alcanzado hace 25 años, con una nueva versión diseñada para alentar más inversiones en fábricas y empleos en Estados Unidos. Pero el llamado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o T-MEC, necesita la aprobación del Congreso. Los legisladores demócratas han exigido cambios diseñados para hacer más para proteger a los trabajadores y el medio ambiente y para asegurarse de que las disposiciones del acuerdo puedan hacerse cumplir. Los comentarios optimistas de Pelosi sugieren avances en las negociaciones entre demócratas del Congreso y funcionarios de la administración Trump en la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La nueva presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, dijo que su partido, liderado por el presidente Evo Morales, está dispuesto a viabilizar nuevas elecciones para encontrar una salida a la crisis política en el país.
La nueva presidenta senatorial dijo que han logrado consensuar las bancadas de oposición y oficialismo con el único objetivo de poder viabilizar las nuevas elecciones lo antes posible, pacificar el país y, sobre todo, defender la democracia.
Y en Nicaragua, la crisis incrementó los casos de violencia digital hacia las mujeres, asegura una encuesta. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Una encuesta realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social reveló que desde abril de 2018 se incrementaron los casos de violencia digital contra las mujeres. Antes de esa fecha, el 57.6% de las mujeres encuestadas había sufrido violencia digital, pero posterior a esa fecha la cifra aumentó a un poco más del 70%. Fátima Miñón, quien trabaja en la atención de víctimas de violencia, destacó sobre el tema.
En este contexto se ha exacerbado ante tanta polarización, porque hemos visto en las redes esa violencia expresa, independientemente de los tintes políticos que tenga, esa violencia se ha visto expresa hacia las mujeres.
El organismo encuestó a 323 mujeres nicaragüenses a nivel nacional sobre esta temática. Los datos mencionan que las personas entre 30 y 40 años son las más atacadas y que esta situación se agudizó luego de abril de 2018, cuando el gobierno de Nicaragua reprimió las protestas sociales. El ejecutivo nicaragüense ha evitado referirse directamente al tema de la violencia de género, pero la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, destaca en su discurso oficial la importancia de las mujeres para el desarrollo del país.
Donde las mujeres hemos venido alcanzando los espacios de protagonismo que merecemos y nos preparamos para seguir caminando.
Como consecuencia de la violencia de género digital, las víctimas pueden presentar daños emocionales y repercusiones psicológicas y problemas familiares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
6:21, un trabajador de limpieza subcontratado por el gobierno de Hong Kong falleció tras sufrir golpes en la cabeza durante las protestas del pasado día 13, informaron fuentes oficiales.
El Departamento, de Higiene Alimentaria y Ambiental de Hong Kong publicó un comunicado expresando su profunda tristeza.
Desde que el pasado lunes arrancara la primera jornada de huelga general, Hong Kong ha vivido un fuerte recrudecimiento de la violencia, con manifestaciones que han acabado en enfrentamientos con numerosos heridos. Esto, mientras tanto, tenemos también el conocimiento de que el secretario de Estado Mike Pompeo ha pedido a los miembros de la coalición internacional que lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico que devuelvan a sus países a los yihadistas detenidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la inauguración de una reunión de ministros del exterior de la coalición global para derrotar al Estado Islámico, Pompeo urgió al grupo a que devuelvan a los yihadistas detenidos a sus países y que aumenten los fondos para ayudar a restaurar la infraestructura en Irak y Siria que han sufrido daños en el conflicto. Dice Pompeo que los miembros de la coalición deben recoger a miles de combatientes terroristas extranjeros que están bajo custodia e imponer una rendición de cuentas por las atrocidades que cometieron. Unos 10.000 detenidos del Estado Islámico y decenas de miles de sus familiares permanecen en campamentos y prisiones en el noreste de Siria. Washington está presionando a los países europeos a que regresen a los que son sus ciudadanos, pero hasta ahora han estado renuentes a hacerlo. El secretario de Estado dijo además que hay una creciente preocupación sobre la amenaza del Estado Islámico fuera de Irak y Siria, señalando que la coalición se debe enfocar en África Occidental y la región del Sahel. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras Mark Lowcock, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, afirma que son 5.600.000 los refugiados sirios en países vecinos. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
Mark Lowcock afirmó ya son 8 años y medio de conflicto en Siria y que es el pueblo el que sufre el embiste. Sobre los refugiados y la acogida por vecinos regionales, el funcionario humanitario añadió.
With more than 5.6 million Syrians living in neighboring countries as refugees, crisis has had an enormous impact on the entire region.
Con más de 5.600.000 sirios quienes viven en países vecinos como refugiados, la crisis ha tenido un gran impacto en la región. Es grande la responsabilidad de los países que albergan a los refugiados. Manifiesto las gracias al gobierno y al pueblo de Turquía por su prolongada y excepcional acogida a los refugiados. Le manifiesto este mismo agradecimiento a Jordania, el Líbano, Irak, Egipto, entre otros. Insto a la comunidad internacional a que sea aún más generosa en apoyarles al asumir esta responsabilidad. Mark Lowcock dijo que gran parte de los sitios donde se desplazan humanitarios para socorrer están bajo control del gobierno de Damasco. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La ciudad de Los Ángeles, en California, está luchando contra los cibercriminales, los criminales cibernéticos. Comparte y agrupa información crítica sobre estos ataques. John Burnett informa.
En 2016, un hospital de Los Ángeles perdió acceso a sus sistemas informáticos debido a un ciberataque. El hospital tuvo que pagar a los piratas informáticos $17,000 en Bitcoin, un tipo de moneda digital sin un banco central. Ciberataques similares han ocurrido en todo Estados Unidos. En respuesta a este tipo de amenaza, la ciudad de Los Ángeles creó el LA Cyber Lab. Más de 500 organizaciones, como empresas, hospitales y gobiernos, comparten información sobre amenazas cibernéticas.
Queremos crear un entorno donde las personas comparten en tiempo real todas las amenazas y todas las defensas contra esas amenazas.
LA Cyber Lab también está probando una aplicación donde se puede compartir un correo electrónico que, se cree, es una amenaza.
Mientras más información y protecciones compartan los chicos buenos, más difícil será para los malos interferir.
La computadora hará una verificación cruzada de la base de datos y, en minutos, la aplicación dirá si es crítica, lo que significa que existe contenido malicioso o cauteloso, lo que indica que tenga cuidado, pero probablemente sea solo correo electrónico no deseado. LA Cyber Lab recibió una subvención federal de $3 millones para perfeccionar su capacidad de compartir, para que el modelo pueda replicarse en otras áreas urbanas. Ciudades de otros países también se han acercado a Los Ángeles, solicitando ayuda para desarrollar un programa similar. John Burnett, Voz de América.
A las 6:26, ya casi 6:27, de nuevo aquí Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profe. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El ex campeón mundial del peso pluma junior, el cubano Guillermo Riondot, bicampeón olímpico en 54 kilogramos, está bajando de peso para una oportunidad al título mundial. Riondot pasará del peso super gallo por primera vez al peso gallo. Y bueno, se enfrentará el 21 de diciembre al mexicano Liborio Solís, un ex campeón mundial. Y el pelotero cubano de los Medias Blancas de Chicago, José Dariel Pito Abreu, llegó a un acuerdo y estará un año más con el equipo de los Medias Blancas de Chicago al aceptar la oferta calificada de $17,800,000. En el 2019, con los Medias Blancas, Pito fue líder en la Liga Americana en impulsadas con 123, bateó para un promedio ofensivo de 284 y además conectó 33 cuadrangulares. Pito cumplirá en enero próximo 33 años de edad. Y hoy viernes, el equipo de Estados Unidos derrotó 3-2 a Taipei de China y aún mantiene posibilidades al menos de discutir la medalla de bronce en el Premier 12 que se realiza en Tokio, Japón. A propósito, México perdió su partido, como hemos informado, contra Japón y en este caso se enfrentará hoy contra el equipo de Corea del Sur. Un partido que, bueno, ya acaba de comenzar. Corea terminará este evento enfrentándose contra el equipo de Japón este sábado 16, en tanto Taipei de China rivalizará contra el equipo de Australia para dar paso el 17 a la medalla de bronce. Y Cody Bellinger es el nuevo jugador más valioso de la Liga Nacional, un muchacho que bateó para un promedio ofensivo de 305, impulsó 115 carreras y terminó con 47 cuadrangulares. Y por tercera vez en su carrera, Mike Trout fue elegido el jugador más valioso por la Liga Americana. Bateó para 291, impulsó 104 carreras y conectó 45 jonrones. Más deportes en unos 20 minutos. Doctor.
Gracias, profesor.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30. Ya estamos en la etapa final de Radio Martí Noticias. Como siempre, estaremos destacando noticias que tienen que ver con el acontecer de Cuba y, por supuesto, el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí en la presentación de las informaciones, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Una alta funcionaria del gobierno provisional de Bolivia acusa al régimen de La Habana de introducir agentes de inteligencia en su país. Y concretamente al embajador de Cuba en Bolivia, Carlos Rafael Zamora, de dirigir esta red de agentes. Y todo esto después de que ayer eran detenidos 4 cubanos con una voluminosa cantidad de dinero y algunos vecinos señalaban que se lo estaban repartiendo a vecinos, a residentes de El Alto para que protestaran contra el gobierno provisional. Pedro Corzo nos pone al tanto.
El nuevo gobierno interino de Bolivia acusó este jueves a Cuba y a Venezuela de estar detrás de la violencia en el país para respaldar al presidente saliente, Evo Morales.
No tenemos la menor duda, estamos seguros de la intervención. Tenemos todos los datos, todos los detalles. Han entrado más de 100 agentes cubanos a Bolivia.
La ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, afirma que el régimen de Cuba ha introducido en Bolivia más de un centenar de agentes camuflados como profesionales de la salud.
No son médicos. Son agentes que están preparados para precisamente ocasionar este tipo de problemas, como los que hemos visto en algún momento en la Nicaragua o en esa Venezuela que hay que recuperar.
La ministra acusa directamente al embajador de Cuba en su país, Carlos Rafael Zamora, como el funcionario que dirige la inteligencia castrista en Bolivia.
Gallo Zamora, que integra la lista de los represores de exportación cubana, está en nuestro país desde este año 2019 y está a cargo de la confrontación entre bolivianos. Está a cargo de armar los grupos de choque junto con su esposa, Maura, que también es una agente de inteligencia.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El periódico boliviano La Razón informa que el nuevo gobierno de la presidenta Jeanine Áñez reconducirá las relaciones con Cuba y Venezuela, países aliados al expresidente Evo Morales.
La Razón cita a la canciller boliviana en funciones, Karen Longaric, quien en una entrevista en el programa Jaque Mate, allí en la televisión boliviana, explicó algunos de los cambios.
Dijo la jefa de la diplomacia boliviana: Hoy día he tenido una larga conversación con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en términos muy respetuosos, muy amistosos, si se quiere. Ellos están retirando a partir de mañana, o sea, a partir de hoy viernes, a 725 ciudadanos cubanos que cumplen funciones de cooperación en diferentes áreas, dijo la ministra.
La funcionaria mencionó nexos de cooperación en materia de salud, comunicación y otras, y dijo que los cubanos van a salir de Bolivia. Señaló la canciller que ella cree que es oportuna y necesaria esa salida y considera que esto también va a permitir un trato respetuoso como siempre hubo entre Cuba y Bolivia.
Por otro lado, la policía política puso en libertad este jueves a la sindicalista independiente Yorsiquelín Sánchez Perdigón, a la que su familia reportó como desaparecida por casi 48 horas. La activista se dirigía a Colón Matanzas desde su lugar de residencia en la ciudad de Santi Espíritus cuando fue interceptada por los agentes policiales.
El martes yo me dirigía a casa de Iván Hernández Carrillo, el coordinador de la Asociación de Sindicatos Independientes Cubanos, así, para atender el asunto de derechos laborales. Fui interceptada en Hawái Grande por dos personas de la seguridad del Estado. Estuve esposada alrededor de 8 horas, cosa que me provocó una inflamación en las muñecas e incluso hematomas y marcas. Fui trasladada hasta el Vivar de Santi Espíritu cuando mis familiares empezaron a reclamar y activistas de la asociación le negaban que yo estaba en Santi Espíritu. Allí en el Vivar estuve hasta este jueves. Allí me humillaban, me decían terrorista, mercenaria, los miembros de la seguridad. Fui sometida a varios interrogatorios, cuál era mi relación con Iván Hernández Carrillo. Allí fui maltratada psicológicamente porque me cogían con una trompa y me hacían ruidos así en lo que es la puerta.
Este es el testimonio de la opositora Yorsiquelín Sánchez Perdigón, directamente desde Santi Espíritus. Entre tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó la detención por más de 24 horas del periodista Ricardo Fernández Izaguirre y reprobó las prácticas represivas del régimen cubano contra quienes ejercen el periodismo independiente.
Fernández Izaguirre, colaborador del portal 14 y medio y de la revista La Hora de Cuba, estuvo detenido en la ciudad de Camagüey, donde reside, tras acudir el martes a una citación de la policía política para ser interrogado, señaló un comunicado de la CIP.
En el texto, además de condenar la detención de Izaguirre, encarcelado 5 veces durante este año, la CIP volvió a pedir la liberación del periodista Roberto de Jesús Quiñones, del portal Cubanet, condenado en septiembre a 1 año de prisión por supuestos delitos de desobediencia y desacato.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, el jamaiquino Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización con sede en Miami, el mexicano Roberto Rock, reiteraron las denuncias sobre la violación del derecho a la libertad de prensa en Cuba, contenidas en un informe aprobado en octubre pasado.
Y los reyes de España terminaron su visita en Cuba. En las últimas horas antes de partir, por supuesto, Felipe VI se reunió en La Habana con Raúl Castro, un encuentro que el gobierno español calificó de gesto de amistad y deferencia. Pero antes, en presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel, el rey Felipe defendió la democracia y los derechos humanos. Y de esto nos habla José Luis Ramos.
Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas.
El rey Felipe VI, en presencia de Miguel Díaz-Canel, defendió la democracia. Dijo que el futuro de Cuba lo tiene que dilucidar el pueblo cubano.
Pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana.
Y agregó Felipe en su discurso en el Palacio de los Capitanes.
¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano.
Felipe repasó el pasado común de España y Cuba y aseguró que los españoles han aprendido de la Constitución de 1978. El rey puso de ejemplo la transición española como el modelo ideal para acompañar el proceso de cambio en que está inmersa Cuba.
De esa constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino.
La respuesta de Miguel Díaz-Canel fue muy diplomática. Recalcó que la sociedad cubana se renueva, evoluciona y avanza preservando al mismo tiempo sus tradiciones y valores y defendiendo sus derechos. Además, destacó:
apreciamos el claro y público respaldo de España contra las injustas sanciones y medidas coercitivas unilaterales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos reaccionan a este discurso del rey de España pronunciado en La Habana. Tomás Cardoso tiene detalles.
Desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turvalladares habla de la importancia del discurso del rey, así como el silencio de los medios oficiales al respecto.
De alguna manera va a tener repercusiones dentro de la sociedad cubana en la medida en que se vaya conociendo. La penetración de las redes sociales se va a encargar de que los cubanos conozcan cuál ha sido el pronunciamiento, el posicionamiento del rey de España referente a la realidad cubana.
Desde Camagüey, Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, felicitó al rey por su intervención y sobre las respuestas de Díaz Canel aseguró que es la retórica tradicional.
Bueno, muy bueno el discurso, digamos una gota de alivio en el panorama grisáceo, por lo menos para la sociedad civil, para la democracia en Cuba. La respuesta de Díaz-Canel, las palabras en sí mismas son repetir más el estribillo tradicional este de que en Cuba hay democracia y que tenemos un camino elegido por la gente, cuando todo eso sabemos que es mentira.
Desde Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, concluyó que fue muy claro el mensaje del rey.
Sencillamente él lo que ha hecho es eso, decirle, mira, no den más vueltas, no pierdan más el tiempo, no hagan sufrir más a los cubanos, no hundan más a Cuba, el camino está claro.
Concluido el discurso del rey, el mandatario cubano en su intervención expresó, nos guían principios claros de independencia y soberanía, se trata de un camino que han elegido los cubanos por voluntad propia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¡Levántate, Cuba!
Los presidentes de Estados Unidos y Turquía han dialogado en la Casa Blanca sobre temas comerciales sin ignorar, por supuesto, el tema de los kurdos y Siria. Nos pone al tanto de estas conversaciones Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y su colega turco Recep Tayyip Erdogan se reunieron en la Casa Blanca el miércoles, pero no alcanzaron resoluciones sobre los principales temas en las relaciones bilaterales, incluida la reciente incursión de Turquía en el norte de Siria y la compra de equipos militares rusos. Sin embargo, el mandatario estadounidense ofreció una cálida recepción a su colega Erdogan. Nuestra relación económica tiene un enorme potencial y continúa expandiéndose y creciendo. El compromiso directo y la diplomacia entre nuestras dos naciones son esenciales para garantizar un futuro de paz y prosperidad. La visita se produjo cuando Ankara enfrentó una reacción violenta del Congreso estadounidense por su incursión en el norte de Siria y los ataques contra las fuerzas kurdas en octubre. Los kurdos son aliados estadounidenses en la lucha contra el Estado Islámico. Erdogan desestimó las preguntas sobre por qué ignoró la solicitud de Trump de no invadir el norte de Siria. Primero, tenemos que hacer una distinción entre dos cosas. No tenemos problemas con los kurdos, tenemos problemas con las organizaciones terroristas, algunas de las cuales están saliendo de los kurdos, advirtió. En cuestiones de seguridad, Turquía, un aliado de la OTAN, está recurriendo a Rusia, incluida su reciente compra del sistema de defensa antimisiles S-400. Y en represalia, la administración estadounidense prohibió la venta de aviones F-35 a Ankara. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y más líderes mundiales reconocen al nuevo gobierno transitorio de Bolivia. Entre tanto, un sector permanece en las calles en protesta ante las últimas decisiones de las nuevas autoridades. La información llega con Leonardo Feldman.
El gobierno ruso, que era aliado del expresidente Evo Morales, reconoció este jueves a Jeanine Añez como presidenta de Bolivia hasta las próximas elecciones. Esto tras los recientes reconocimientos del gobierno de Añez por parte de países como Estados Unidos y Brasil.
Nos va a dar esperanza a Bolivia, nos va a dar tranquilidad. Pienso que ella tiene toda la capacidad y la actitud para ser presidenta transitoria.
Sin embargo, no todos los bolivianos están de acuerdo con el nuevo gobierno transitorio. Simpatizantes de Evo Morales se han enfrentado a las autoridades en varias partes del país.
¡Casi me ahorcaron! ¡Casi me asfixiaron! ¡Pero voy a seguir adelante! ¡Bolivia indígena!
El gobierno de Añez reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Añez recién tomó posesión como presidenta transitoria tras la renuncia de Evo Morales como presidente boliviano. Esto después del reporte de fraude electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA. A eso se sumó la sugerencia del comandante del ejército de que Evo emitiera su renuncia. A pesar de su decisión, algunos líderes internacionales, como el nuevo presidente argentino y el presidente cubano, alegan que hubo un golpe militar. Morales está asilado en México desde el 12 de noviembre. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
En efecto, está asilado en México y Argentina le está diciendo, el presidente electo Alberto Fernández le está diciendo que le puede dar asilo también. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin ha dicho que Bolivia está al borde del caos y que existe un vacío de poder después de la renuncia del presidente Evo Morales. Hablando a periodistas en Brasilia durante una cumbre de los países del BRICS, es decir, el bloque de países emergentes, Putin dijo que esperaba que quien sea que asume el poder en Bolivia continúe cooperando con Moscú.
Y Rusia, un aliado de Bolivia bajo Morales, dijo que funcionaría con Áñez, mientras señalaba que no había sido formalmente juramentada.
En Nicaragua, sectores sindicales amenazan con balas a empresarios y grupos opuestos al régimen de Daniel Ortega. Desde Managua llega este informe.
Desde la renuncia de Evo Morales en Bolivia, los sectores sindicales sandinistas, caracterizados por su alto nivel de violencia, han estado realizando anuncios de muerte en contra de los opositores a Daniel Ortega. El mismo presidente Ortega recetó esta semana confiscaciones de empresas si los empresarios continúan apoyando las protestas. La noche de ayer miércoles, Juan Carlos Ortega Murillo llegó a las oficinas centrales del Consejo Superior de la empresa privada COSEP para recetar balas y anunciar un movimiento político armado.
La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. Apenas estamos empezando. Escuchen bien, apenas estamos empezando. Somos pueblo organizado y nos estaremos movilizando mientras el espíritu vendepatria de los malos hijos de Nicaragua pretendan seguir amenazando la paz de las familias de nuestro pueblo. Condenamos su plan de golpista, recordamos su somocismo.
En tanto, un nutrido grupo de paramilitares anunciaron también este martes en Matagalpa, al norte de Managua, que están preparados, listos y armados para defender a Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Son las 6:47. Usted ha anunciado bastante el frente frío que nos visita esta noche aquí en el sur de la Florida, aquí en Miami, señor Lázaro Domínguez. Así que procure usted que se sienta de verdad el frente frío, ¿eh?
Sí, señor. Si no, tiembla.
Sí,
señor. Exactamente, Rafael. El frente frío débil el frente frío del sudeste del Golfo de México, acompañado de lluvias intensas, se moverá esta noche sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando vientos del noroeste al norte y el descenso de las temperaturas para la mañana del sábado. Habrá un aviso para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba a partir de esta noche, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Vamos al pronóstico para Cuba. Nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y tormentas eléctricas. Desde el final de esta mañana, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius, que será por lo pronto la última tarde cálida que tendremos. Los vientos variables débiles, pero girando al noroeste y al norte desde el final de la tarde con fuerza de brisote. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde el final de la tarde, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Al fin llegó el frío. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
A La Habana en su quinto centenario. Mi Habana, perla que vive en lo más tierno del alma. Tierra feraz y caliente, mar con espumas de plata. Tú la eterna adolescente, linda y cimbriante mulata. Arpegios que van saltando por balcones y ventanas. Pregón de vida y dulzura en tu andar y tus palabras. Llanto que deja su dejo en salobres carcajadas. Tu recuerdo es la caricia que pone fe en mi nostalgia. La Habana, muñeca triste que altiva su llanto traga, princesita del Caribe bonita y desenfadada, tus pechos son las colinas que te velan y te guardan, la hermosa loma del Ángel donde Cecilia te canta, la loma donde se asienta el horror de la cabaña, oración, luto y bongó que toda tu vida marcan. Las cadenas que te ciñen injustas y desalmadas no apresan tu corazón ni el espíritu te atan. ¿Acaso el padre Varela no te bautizó, cubana? ¿Quién puede apagar la luz que alumbra la calle Paula? ¿José Antonio no tiñó de valor tu escalinata? ¿No pariste tú a Payá y a Laura Pollán, caramba? Que tiemblen los que te acosan, los que olvidan tus agallas. San Cristóbal ya se acerca para dejarte su carga. Jesús mismo, el Salvador, que de sus hombros se baja para bendecirte libre, libre de nuevo, mi Habana. Abre los ojos y mira tus palmeras deslumbradas, tus adoquines vibrando de libertad y de gracia, tu cielo de nuevo trono de una estrella solitaria, un nuevo 20 de mayo, resurrección de la patria. Mi Habana, ponte bonita que el reencuentro nos aguarda, mi corazón te presiente, Dios te bendiga, mi Habana.
La música lo indica, tenemos ahora el segmento de Mundo Artístico y aquí ahora Leonardo Bonet nos habla de los Grammy Latinos y del reconocimiento que recibió el cantante colombiano Juanes.
Posó con su familia, saltó en el escenario y se dejó serenatear con su propia música en las voces de otros grandes artistas. Juanes, el rockero y activista colombiano que le ha dado la vuelta al mundo promoviendo un mensaje de paz y cantando en español, fue homenajeado como persona del año 2019 de la Academia Latina de la Grabación. Es tan grande el sentimiento, es realmente gigante, dijo Juanes a la agencia AP al llegar al evento el miércoles por la noche en el MGM Conference Center de Las Vegas.
Amarte como te amo es complicado.
Los Latin Grammy celebraron su vigésimo aniversario con un número inaugural en el que participaron una veintena de artistas. La gala del jueves por la noche abrió con una actuación en la que Prince Royce, Anita, Fito Páez, Natalia Jiménez, Beto Cuevas, Calibre 50, Carlos Rivera, Draco Rosa, Leonel García, Milly Quesada, Olga Tañón, Reik y Tony Zucker rindieron homenaje a la música latina resaltando distintos géneros. Esta entrega llegó con muchas expectativas, precisamente producto de la celebración de 20 años, dijo Gabriel Avaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, en un correo electrónico a la agencia AP. El programa dio plataforma a la música representativa del año inmediato anterior, además de recordar 20 años de experiencias musicales, todo alrededor de la palabra legado. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 6:52 tenemos de nuevo a Edemio Nava, su última intervención aquí en Radio Martín Noticias. Luego lo podrán escuchar en Levántate Cuba. Pero ahora, ¿qué tiene Edemio?
Deportes. Muchas gracias, doctor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. 7 para las 7.
El número de la suerte en el béisbol.
Sí.
La séptima entrada, el séptimo inning. Y bueno, vamos a complacer a Maite, también a El Teudi y sobre todo a Johan, que Johan estaba desde ayer un poco preocupado con los posibles ganadores de los premios a los jugadores más valiosos en las grandes ligas. Y por suerte, Johan acertó. Cody Bellinger, jugador más valioso por la Liga Nacional, y Mike Trout por la Liga Americana, por tercera vez en su carrera. Y hoy viernes, el equipo de Estados Unidos derrotó 3-2 a Taipei de China en el Premier 12. Y ya cuando tenemos las 8:53 de la noche, ¿dónde, profe?
Casi no la noche. En Tokio.
En Tokio, Japón, efectivamente. Tokio. El equipo de México derrota a Corea del Sur 2-0 en la quinta entrada. De ganar el elenco mexicano, bueno, ya aseguraría un partido para la gran final y su presencia en el béisbol olímpico Tokio 2020. Japón está en primer lugar compartiendo la cima con México. Y bueno, después están Corea con 2-1, Corea del Sur, Estados Unidos 2-3 y con 1-3 Australia y Taipei de China. Y el cubano José Dariel Pitu Abreu aceptó la oferta calificada por una temporada más con los Medias Blancas para el 2020 por la suma de $17,800,000. Un muchacho de Cienfuegos, de allá del Poblado Maltiempo, que bateó este año para 284, impulsó 123 carreras, líder en ese departamento en la Liga Americana, y además terminó con 33 cuadrangulares. Y el ex campeón mundial del peso pluma junior, el cubano Guillermo Riondot, bajará al peso gallo para enfrentarse el 21 de diciembre próximo al mexicano Liborio Solís, un ex campeón mundial. Y bueno, también quiero señalar de que anoche el quinteto Miami Heat volvió a ganar el Doctor y Johan. Derrotó al Cleveland 108-97 y de esa forma el quinteto miamense ahora aparece con 8-3, segundo lugar en la conferencia del este. También triunfaron esta jornada New Orleans, Milwaukee, ahí están los hermanos López, Brook y Robin. También ganó Nueva York, Phoenix y Denver, que superó al Brooklyn. Y bueno, en el oeste, los Lakers de Los Ángeles se mantiene en primer lugar. Y en la UEFA Europea, en las eliminatorias de la Eurocopa 2020, Inglaterra ganó a Montenegro 7-0 y Portugal 6-0 a Lituania. En tanto, Moldova perdió ante Francia 2-1. Hasta aquí el deporte, doctor. Después estaremos hablando con el profesor Müller,
sí,
y de aquí, origen alemán.
Aquí te esperamos el lunes, no faltes.
Gracias, muy amable, buen fin de semana.
Son las 6:56, destacamos ahora en titulares algunas de las principales noticias.
La esposa de José Daniel Ferrer continúa pidiendo ayuda para su liberación.
Entre tanto, liberan al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara con la advertencia de que no puede participar en la celebración de los 500 años de La Habana.
Detienen en Bolivia a 4 cubanos acusados de financiar protestas violentas.
El gobierno interino boliviano está acusando al régimen de La Habana de introducir agentes para desestabilizar el país.
El senador Marco Rubio asegura que los reyes de España ignoraron a la oposición cubana.
Los reyes concluyeron su visita con un homenaje a los españoles caídos en Santiago de Cuba.
Nancy Pelosi asegura que las primeras declaraciones públicas en la investigación del juicio político contra Trump demuestran abuso de poder.
Un tiroteo en una escuela secundaria en California dejó el saldo de 2 muertos y varios heridos.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró el llamado a las protestas en las calles.
En Nicaragua, mientras, amenazan empresarios que se oponen a Daniel Ortega.
Estados Unidos promete mantener el liderazgo en la lucha contra grupos terrorista Estado Islámico.
Y fallece un trabajador de limpieza en Hong Kong que fue agredido en las protestas.
Radio Martí Noticias.
Y así, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias. Volveremos a estar de 5 a 7 el próximo lunes por usted. Manténgase informado a través de nuestros boletines y las emisiones informativas. Hoy viernes de las 12 del día, 6 de la tarde y 11 de la noche. Y por supuesto con el programa que viene a continuación, Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí en estas dos horas de información. Teudy Giró en el control de audio. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. La producción, como siempre, de Maite Rodríguez. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.